Ha llegado Javier Sierra puntual, como todos los martes, que da gusto verle hecho un brazo de mar.
Un brazo de mar, así es.
Nunca mejor dicho, Javier, porque, en fin, siempre hablamos del descubrimiento cuando llegaron allí, pero nunca cuando volvieron de allí, porque si hubieran llegado pero no hubieran vuelto para contarlo, pues seguramente la cosa se hubiera quedado en nada. Prácticamente el primer barco que volvió después de haber descubierto América fue La Pinta, que viendo y conociendo esos barcos parece mentira que llegaran y que volvieran.
Desde luego.
Lo hizo en Bayona, en Pontevedra, en 1493, en un mes como este. Acabas de volver de Galicia, de ver cómo celebran en Bayona, allí cómo lo llaman, la arribada, ¿no?
La arribada, sí. Lo que celebran es efectivamente la llegada de La Pinta a las costas de Bayona en marzo de 1493, es decir, hace 526 años. Y lo que se celebra especialmente es que Martín Alonso Pinzón, que era el comandante de la nave, el capitán de la nave, hizo un informe al corregidor de Bayona dándole por primera vez la noticia de que habían descubierto tierra donde no se esperaba encontrar tierra, ¿no? Esto tiene su lado oculto de la historia, porque muchas veces, en fin, esto no se enseña en los colegios y no reflexionamos sobre ello, y es que Martín Alonso Pinzón llega a Bayona y unos días más tarde llegará la niña a las costas de Lisboa. Con Colón a bordo, pero ya Alonso Pinzón, que tenía sus más y sus menos con el almirante, se dedicó a mandar cartas también a los reyes católicos, que en ese momento estaban en Barcelona, informando del descubrimiento, adelantándose al propio almirante de la expedición. Es decir, que ahí hubo sus tensiones, como te digo, que no se suelen contar en la historia, pero que luego han sido muy importantes, ¿no? En Bayona, lo que han hecho, bueno, ahora a principios de este mes, para celebrarlo, es una recreación de ese momento en el que Pinzón le hace su informe, su primer informe al corregidor de la ciudad. Se llena la ciudad de puestos, mercadillos, desfiles de carácter medieval, también muy, muy llamativos. Y es muy curioso ver cómo en España, pues todavía tenemos esperanza. Es decir, no solamente son las fiestas de charanga, cada vez más hay fiestas que tratan de conmemorar acontecimientos históricos, y la de Bayona, desde luego, es de las mejores.
¿Y por qué llegó a Bayona y no a Palos? ¿Se desvió? ¿Se despistó?
Pues una tormenta, ¿no? Una tormenta separó a la niña de La Pinta y efectivamente cada uno fue a parar a una parte de la costa. Y fíjate, es curioso porque aquí lo que dicen las lenguas subterráneas de la historia es que Colón no le hizo del todo caso a las fuentes de información con las que él viajó al Nuevo Mundo, ¿no? Se cuenta una historia de que unos años antes del descubrimiento, hacia 1483-84, Colón, que estaba en las Azores, rescata y acoge y ayuda a un náufrago que se llamaba Alonso Sánchez y que decía ser de Huelva. Uh-huh. Este tal Alonso Sánchez, lo que se dice de él, es que había iniciado una expedición por su cuenta, estuvo durante 6 meses navegando por las aguas del Atlántico y que había descubierto una isla a 750 leguas de las Canarias. Este personaje, que ahora se conoce como el prenauta, da una serie de informaciones muy específicas a Colón en el lecho de muerte, porque Colón será el que le atienda en sus últimas circunstancias, le confiará sus cartas de marear, es decir, sus mapas, en fin, los que él se había hecho de manera tosca. Le confía también algunas instrucciones muy específicas, y la más importante era que, además de ir por Canarias dejándose llevar por las corrientes, lo importante era que no debía regresar por la misma ruta. Debía navegar hacia el norte para evitar los alíseos y dejarse llevar hasta las costas de las Azores. Bueno, pues eso es lo que hizo Colón, pero esa tormenta que te digo que separó a la niña de La Pinta los separó, y uno terminó en Lisboa y el otro días más tarde, y otro que fue Pinzón en Bayona, que fue el primero realmente que nos trajo la noticia del descubrimiento de unas islas. Entonces todavía no era América, ¿no? Eso pasarían todavía muchos años.
¿Sabía bien dónde iba y cómo tenía que volver?
Pues parece que sí. Esta historia del prenauta ha ido cogiendo fuerza en estos últimos años, y parece que el propio prenauta, Alonso Sánchez, también había ido en busca de esas islas porque existía una información sotto voce que iba pasando fin, de corte en corte y de lado en lado, de que existían esas tierras más allá de las columnas de Hércules. El mérito de Colón y de su expedición fue, como tú has dicho al principio, que regresaron. Vieron, lo contaron y hubo un informe oficial, un informe político, y aquello se convirtió en un asunto de Estado en muy poco tiempo. Ninguna de las expediciones anteriores lograron eso, no tenían la conexión con los vínculos políticos de la época, o sencillamente, que es lo más probable, no volvieron, no, en fin, naufragaron. Hay incluso pequeños indicios arqueológicos en las costas de América que hablan de esta llegada de europeos al Nuevo Mundo. Mucho antes de Colón, por ejemplo, en tierras de Massachusetts existen varios grafitis grabados sobre piedras, piedras planas que probablemente se utilizaron como enterramiento o losas sepulcrales, que tienen dibujado lo que parecen cruzados, es decir, soldados con su yelmo, su espada sujetada entre ambas manos, representados toscamente tal y como se hacía en Europa, pero bien hecho con los caballeros que se iban de cruzadas y volvían hechos unos héroes, ¿no?
No. ¿Por qué era tan opaco con su biografía Colón?
Pues ese también es uno de los asuntos más extraños que rodean a la empresa del descubrimiento. De Colón se ha dicho de todo. En fin, hoy más o menos la tesis genovesa es la que impera. Pero no está muy claro por qué Colón, por ejemplo, cuando se tenía que dirigir a Toscanelli, que era uno de sus amigos y cartógrafo de la época, le escribía en castellano y no en italiano. Si él era italiano, genovés, y Toscanelli era italiano, lo lógico es que tú te dirijas a tu colega o a tu correspondiente en el idioma materno de ambos. Eso no lo hizo Colón y eso ha despertado muchas sospechas sobre su verdadera naturaleza. En Galicia, en Bayona, tuve la oportunidad de conversar con Ángel Carracelas, que es un investigador de la biografía de Colón, que lleva desde hace algunos años defendiendo la teoría de que Colón podía haber sido de esa zona, de la zona de Galicia, ¿no? Y apunta algunos datos interesantes. Por ejemplo, los topónimos con los que Colón bautiza los primeros territorios descubiertos son todos territorios de Pontevedra. Hay hasta 75 nombres en el Nuevo Mundo puestos por Colón que vienen de la zona de Pontevedra. Porto Santo, Punta Lanzada, Punta Pierna en las Islas Cíes. Incluso, fíjate, él llama San Salvador al primer enclave al que llegó, en las Bahamas, en memoria, dice este investigador, de San Salvador de Pollo, que sería la parroquia en la que él se formó. Todo esto, ya te digo, forma parte de una visión alternativa de la historia que están intentando defender con uñas y dientes, que va a ser muy difícil finalmente que lo demuestren, porque no hay partida de bautismo ni en Génova ni en Pontevedra. Pero vamos,
también los catalanes dicen lo mismo, que sí, es decir, en alguna zona entre Cataluña o bien Baleares.
Sí, pero fíjate, ahí tiene. Yo he estudiado también la tesis catalana de este asunto. Se decía que el verdadero Colón se llamaba Joan Colom y Beltrán, pero primero, el apellido era Colom, el apellido Colón, tal como suena y como aparece en las capitulaciones de Santa Fe y en los primeros documentos que se refieren al almirante, solo es gallego, es decir, Colón como tal es de origen gallego. Y además, un Cristóbal Colón Beltrán, que sí que existió, pero murió en 1484, es decir, que ya no nos encaja con esta tesis. Hay otros que piensan que era ibicenco, porque utilizaba términos náuticos que se utilizan en Ibiza, pero claro, eso es el Mediterráneo, es difícil de precisar, ¿no? Así que, bueno, cunas hay muchas, y hay una incluso muy sorprendente, que a mí me llama mucho la atención siempre, y es la que apunta que él tenía tan buen acceso a las cortes de su época porque era, y ahí estaría el secreto de Colón, podía haber sido hijo bastardo del Papa Inocencio VIII, que era genovés, era de la familia Cibo. Si te vas cualquier día de estos a Roma, a la Basílica de San Pedro, y te fijas en una de las columnas que sostienen la bóveda, ahí está enterrado Inocencio VIII. Y si lees la lápida sepulcral en la que está inscrito, la vida, las hazañas de Inocencio VIII, se dan dos datos muy curiosos en latín en esa lápida. Uno, que él fue el que dio el nombre o el sobrenombre de católicos a Fernando e Isabel, reyes del tiempo. Este papa muere en julio de 1493, antes de zarpar Colón del puerto de Palos. Pero la otra frase es la misteriosa. Dice en latín, nobi orbi suo aevo inventi gloria, que significa, suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Cómo es que se atribuye esa gloria si Inocencio VIII muere unos días antes de que Colón zarpara su gran misión. Bueno, pues ahí hay un misterio que algunos investigadores han querido relacionar con que Colón era un enviado de su padre natural, a América para obtener dinero con el que financiar el gran proyecto de Inocencio VIII, que era volver a enviar cruzados a Tierra Santa para reconquistar aquellos lugares. Necesitaban mucho oro y habían recibido información de que al otro lado del mar ese material era muy abundante.
Qué maravilla, me llevaría horas hablando de esto.